El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos la revisión de prensa que se trata de los temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Las vacaciones de Idul Fitri de 2017 aún no han mostrado ningún signo de impulsar el crecimiento de la industria minorista nacional después de una disminución durante el primer semestre de 2017. Setio Wasisto, portavoz de la Policía Nacional, dijo que uno de los sospechosos responsables del ataque a la sede de la policía en el norte de Sumatra, Sawaludin, había luchado por ISIS en Siria. La Policía Nacional continúa vigilando a excombatientes indonesios que han regresado a Indonesia desde Siria. El Ministerio del Interior ha instado a los gobiernos regionales a supervisar activamente la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas y a mejorar sus sistemas de registro civil debido a un posible aumento de las poblaciones de la ciudad. A medida que aumenta el tráfico hacia Jakarta, el Ministerio de Transporte ha pedido a los operadores de camiones que suspendan sus operaciones hasta el domingo 2 de julio a las 24 horas. Estas son las noticias en detalle. Las vacaciones de Idul Fitri de 2017 aún no han mostrado ningún signo de impulsar el crecimiento de la industria minorista nacional después de una disminución durante el primer semestre de 2017. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Indonesia, Roy Mondai, explicó que el día de Idul Fitri debería haber sido la temporada lucrativa para ambos comerciantes al por menor modernos y tradicionales. En realidad, el sector empresarial continúa sufriendo un declive constante. Roy dijo el jueves 29 de junio que los datos de ventas minoristas de Indonesia están actualmente en declive. Hubo una caída de 35 hasta 40% de mayo de 2017 en comparación con el año anterior. La industria minorista solo logró crecer un 4,1% en abril y continuó cayendo un 3,6% en el mes siguiente. Roy explicó que una situación similar ocurrió en 2009. Él predijo que el poder adquisitivo del público aún no se ha recuperado completamente. Roy agregó que la gente en su mayoría gasta su dinero en necesidades básicas. Roy estimó que la tendencia no fue causada por la competencia entre rivales, sino que es causada principalmente por el consumo público que todavía no se ha recuperado completamente. Setio Wasisto, portavoz de la Policía Nacional, dijo que uno de los sospechosos responsables del ataque a la sede de la policía en el Sumatra del Norte, Sawaludin Pakpahan, había luchado por ISIS en Siria. El general Setio dijo el jueves que la policía ha supervisado a Sawaludin Pakpahan por un tiempo. Pasó algún tiempo luchando en Siria hace unos años. Las autoridades confiscaron una bandera ISIS y algunos libros. También dijo que los hallazgos son esencial para exponer a qué grupo radical pertenece el sospechoso. 3 sospechosos han sido llevados a Jakarta para ser interrogados por el destacamento especial antiterrorista del destacamento 88 de la Policía Nacional. Los sospechosos son Sawaludin Pakpahan, de 33 años, Firmansah Putrayudi, de 32 años, y Boboy, de 17 años. La Policía Nacional continúa vigilando a excombatientes indonesios que han regresado a Indonesia de Siria. Así lo afirmó el portavoz de la Policía Nacional, Setio Vasisto. Dijo que los ciudadanos indonesios que lucharon en la guerra civil en Siria han regresado a casa o a Indonesia usando documentos oficiales. Setia no pudo confirmar el número exacto de excombatientes. Agregó que lo cierto es que no pudo revelar el número de excombatientes que han sido monitoreados por la escuadra antiterrorista de la Policía Nacional y la inteligencia. El general Setio señaló que estas personas tendrían dificultades para regresar a Indonesia si no usaban documentos oficiales. Sin embargo, explicó que la policía actualmente no puede tomar acciones contra ellos porque aún no han violado ninguna ley. Setio afirmó que la Policía Nacional había recuperado sus datos personales, pero se enfrentó a dificultades para impedir que los combatientes llevaran a cabo actos radicales en territorio indonesio. El Ministerio de Interior ha instado a los gobiernos regionales a supervisar activamente la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas y a mejorar sus sistemas de registro civil debido a un posible aumento de las poblaciones de la ciudad, especialmente Jakarta después de Idul Fitri. El Ministerio dijo que quiere una mejor base de datos de población que puede ser un buen punto de referencia para las administraciones regionales para el desarrollo de sus regiones y al mismo tiempo que quiere aliviar los problemas socioeconómicos como el desempleo en las grandes ciudades. Director General de la División de Población y Registro Civil del Ministerio, Judan Arif Fakrullah, dijo en un comunicado de prensa el miércoles que cuando la gente se está moviendo de un área a otra, no se trata solo de su inmigración física, sino también sus papeleos. Judan añadió que el hecho de no tener un registro de residente adecuado también podría impedir que las personas tengan acceso a servicios públicos, como los programas de asistencia no monetaria de la Tarjeta de Salud de Indonesia y la Tarjeta Inteligente de Indonesia. A medida que aumenta el tráfico hacia Jakarta, el Ministerio de Transporte ha pedido a los operadores de camiones que suspendan sus operaciones hasta el domingo 2 de julio a las 24 horas. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que el número de vehículos que se dirigen a Jakarta ha comenzado a aumentar. Fue indicado por las colas de vehículos en las carreteras de peaje. Por lo tanto, el Ministerio espera que la Asociación de Camiones, la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia y otras empresas privadas para volver a organizar su horario de operación de camiones. Él observó que su ministerio aprecia que la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia y la Asociación de Carro han dado su ayuda para manejar sus operaciones de carro durante tráfico máximo para permitir más cuartos para los viajeros de Idul Fitri. Las reglas que limitan las operaciones de los vehículos de mercancías durante las vacaciones de Idul Fitri son efectivas del 21 al 29 de junio. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien. Yo intento irme a Joglo Semar.
Aquí.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Estimados escuchas, unos temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Comenzamos la revisión de prensa con lo que escribió periódico Media Indonesia en su editorial el martes 27 de junio. Escribe La amistad hacia la reconciliación. Mes de Ramadán realmente una bendición, no solo para el individuo musulmán. La bendición de Ramadán también está fluyendo en la vida de la nación a pesar del sagrado mes ha pasado. Todas las partes agradecidos de que Ramadán llena de paz ha hecho la vida social, al menos en el último mes, está lleno de la paz. Durante el Ramadán, la relación entre los hijos de la nación, que antiguamente era bastante grueso con la tensión e incluso conducir hacia una división, ha sido cambiado, volviendo a ser una relación pacífica. Se reconoce que el aroma de confrontación no ha desaparecido por completo, especialmente en los medios sociales, pero en general el parentesco entre la nación se restablezca. La tolerancia revela cada vez más su forma cuando los musulmanes celebran la victoria, el Idul Fitri. En algunos lugares, las sacristán proporciona un espacio de estacionamiento para sus hermanos musulmanes que quieren ejecutar oraciones de Id al-Fitri. Su virtud es útil, como cuando algunas mezquitas proporcionan espacio de estacionamiento para sus hermanos cristianos cuando celebra la Navidad. De verdad, Ramadán e Id al-Fitri hace que este país llene de paz. La vida social y política se estaba fresco y se espera que sea más propicio después de que los élites utilizan el impulso de Idul Fitri para raspar los restos del conflicto. Concluimos la revisión de prensa con lo que escribió el diario Compass. Compass en su editorial el miércoles escribe retos para fe regional para jefes regionales. El corte de fondo de asignación general en 2017 exige a jefes regionales corta cuidadosamente el presupuesto y crea innovación para obtener ingresos. la reducción o las cortes grandes del 2% del presupuesto, ajustando con el hecho de que el objetivo del ingreso del gobierno de los impuestos en 2017 es inalcanzable, 50 billones de rupias. El Fondo de Asignación General es una forma de transparencia del fondo proviene del presupuesto del Estado por parte del gobierno central a los gobiernos locales. El Fondo de Asignación General es la implementación de la autonomía regional para aplanar la capacidad financiera regional para financiar las necesidades de cada región. Fondo de Asignación General se da en forma de bloque grande y el uso es entregado al usuario local. Los recortes van a obligar a los gobiernos locales para ajustar los presupuestos. Por tanto, el gasto en personal no se puede recortar. Recortar es el gasto de capital para el mejoramiento de la infraestructura, la construcción y los servicios comunitarios. A tal fin, de acuerdo con Compass, jefe de la región, tienen que reconocer las potenciales áreas económicas, sociales, culturales y movilizar el potencial de formas creativas e innovadoras. El éxito de los jefes regionales se mide a partir de la prosperidad de las personas que utilizan recursos locales de una manera sostenible. Bueno, estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.ai.
Oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa Hoy en la Historia, presentado por la Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de RRI. Comenzamos desde el evento del 1 de julio de 1946 sobre el Día de Bayangkara. El Día de Bayangkara es el Día Nacional de la Policía que fue firmado a través del Decreto Presidencial número 11 del año 1946, el 1 de julio de 1946. Antes de la promulgación del Decreto Presidencial, la policía todavía estaba compuesta por policías regionales y fragmentadas. El decreto une a la Policía Nacional y directamente bajo la presidencia. El comienzo de la formación de la policía ya existía en los días del Reino Majapahit. En aquel momento, Patih Gajah Mada estableció fuerzas de seguridad llamadas Bayangkara, que tenía la tarea de proteger al rey y al reino. Así, hasta hoy, la figura de Gajah Mada es un símbolo de la policía Indonesia y como honor, la policía construyó la estatua de Gajah Mada en frente de la sede de la policía Indonesia y el nombre de Bayangkara se convierte en el nombre de las fuerzas de policía. El próximo evento fue en 1991 cuando el Pacto de Varsovia fue disuelto oficialmente. El Pacto de Varsovia formalmente se llama el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. Fue un tratado de defensa colectiva entre la Unión Soviética y 7 estados satélites soviéticos en Europa Central y Oriental durante la Guerra Fría. El Pacto de Varsovia fue el complemento militar del Consejo de la Asistencia Económica Mutua, la Organización Económica Regional para los Estados Comunistas de Europa Central y Oriental. El Pacto de Varsovia se creó como reacción a la integración de Alemania Occidental a la OTAN en 1955, en las conferencias de Londres y París de 1954, pero también se considera motivado por los deseos soviéticos de mantener el control sobre las fuerzas militares en Europa Central y Oriental. Junto con el colapso de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia terminó el 31 de marzo de 1991 y se dio oficialmente en una reunión celebrada en Praga el 1 de julio de 1991. El último evento fue en 2007 sobre el Día Mundial de la Fruta. El Día de la Fruta, que fue conmemorado por primera vez el 1 de julio, se celebró en Berlín, Alemania, en 2007. Este Día de la Fruta se inició a partir de la idea de varios alimentos y frutas fue elegido para ser compartido en el evento. Hasta ahora, el 1 de julio fue decidido por muchos países como el día importante en su calendario. Día de la Fruta está destinado a una celebración con el tema de la fruta, pero el día también un significado como ecuación para todos los países del mundo. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, el tema de nuestro enfoque de hoy es las actividades de exportación e importación desde Bitung se permiten. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el Ministerio de Comercio ha permitido que las actividades de exportación e importación de todo tipo de mercancías desde el puerto de contenedores Bitung en la provincia de Sulawesi del Norte. El diario Compass informó que los empleadores han respondido positivamente porque esta política economiza el costo y la hora de entrada y salida de mercancías. La política también confirmó la existencia del puerto Bitung como puerta de entrada a Indonesia en la región norte. El jefe del comercio exterior de la Oficina Regional de Industria y Comercio de la provincia de Sulawesi del Norte, Darwis Muksin, en Manado el miércoles dijo que la política está comunicada a los empleadores y una serie de áreas que la existencia del puerto Bitung puede ser maximizada. Según Darwis, este es un paso adelante para el puerto Bitung, que durante 3 años solo podría importar 3 tipos de bienes: productos electrónicos, alimentos y ropa. Darwis también dijo que la nueva política es favorable de los empresarios nacionales para expandir sus negocios a países de Asia-Pacífico. Darwis tomó el ejemplo de la distancia desde Bitung a Corea y Japón, que se puede llegar con un crucero de 3 a 4 días. El observador económico regional Noldi Tuerea al diario Compass dijo que la exención de las exportaciones e importaciones de Bitung también proporciona nuevas oportunidades para las Filipinas. El país ha abierto líneas comerciales entre Indonesia y Filipinas con el buque Roro Roll-On Roll-Off que conecta puertos de Davao, General Santos, Bitung. Las naves operativas están paralizadas debido al producto limitado de exportación e importación desde Bitung. Aunque la ruta era muy competitiva debido a la distancia y hora más corta, que puede reducir el costo del transporte y la logística, el viaje de Bitung a Davao tarda solo 1.5 días. Esta ruta es mucho más corta que la ruta de Bitung vía Surabaya, Yakarta, Manila a Davao, que tarda de 1 a 2 semanas. Así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un plato típico de Yogyakarta. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, la región especial de Yogyakarta en Java Central está conocida con su gastronomía. Además de sus alimentos deliciosos, el precio es barato. Durante el mes de Ramadán, disponible muchos menús que pueden elegir para disfrutarse al romper el ayuno o iftar. Uno de los platos más recientes es nasi bakar plangi o el arroz al horno de arco iris. Estimados oyentes, el arroz al horno o nasi bakar plangi es tan popular en los últimos meses. Este plato se puede encontrar en la calle Jalan Wates, Banyuraden, Gamping, Yogyakarta. Desde que aparece, los amantes de gastronomía les gusta mucho este plato debido a su propia singularidad. A diferencia del arroz tostado común del color blanco, como su nombre, el arroz al horno de nasi bakar plangi se presenta en colores, como el arco iris. Estimados oyentes, el arroz al horno nasi bakar plangi tiene color hermoso, a partir del color blanco, amarillo, anaranjado, verde y rojo. El arroz blanco se hace colores de ingredientes naturales. El color rojo es de la espinaca roja, el amarillo de la cúrcuma, el verde de la hoja pandanus y la naranja de la zanahoria. Los ingredientes se mezclan y se toman su jugo antes de ser mezclado con el arroz. Luego, el arroz se agrupa en colores y se mezcla. Después, el arroz se envuelve en hoja de plátano a ser horneado. Estimados oyentes, no solo su color que es atractivo, El arroz al horno, nasi bakar pelangi, tiene un sabor que puede estropear su lengua. ¿Por qué? Una porción del arroz al horno, nasi bakar pelangi, consiste en varios platos adicionales, tales como tempeh, rebanadas de pescado y pollo. El aroma de hojas de albahaca y petai completará a este arroz al horno. Si les gusta el sabor picante, se pueden agregar cayena antes de hornearse. Estimados oyentes, si ustedes son los amantes de la gastronomía, no se olvide de degustar el arroz al horno nasi bakar pelangi cuando están visitando la región especial de Yogyakarta. Y así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Yogyakarta de Java Central. Hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad y el programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular La Miscelánea. En la edición de hoy le informaremos sobre el torneo internacional de pesca de vidi. Vidi es una isla en la aldea de Gane Luar, regencia de Halmahera del Sur, Maluku del Norte. La isla, que consta de 99 islotes, tres atolones y dos islas tienen su propia belleza natural y singularidad. La arena blanca que se extiende en la orilla que combina con su agua azul clara, el filón coralino colorido y sus biotas subacuáticos hace que sea perfecta para visitar. De muchos islotes en la isla de Vidi, hay solamente uno que es habitado, a saber la isla de Daga. Los residentes de esta isla viven desde el océano porque esta zona es un granero de peces, especialmente el atún de aleta amarilla y el atún dokchot. Como un granero de peces, no es de extrañar que la isla de Vidi se establece como el torneo de pesca internacional. La isla de Vidi es también de confianza como el anfitrión porque es también la maravilla marina de la regencia de Halmahera del Sur, provincia de Maluku del Norte. El torneo internacional de pesca de Vidi de 2017 es el torneo pesquero internacional más importante de Indonesia y parte de la política gubernamental de optimización de los recursos marinos y pesqueros de Indonesia como eje marítimo mundial. Este evento fue participado por 300 pescadores profesionales que consisten en 60% de extranjeros y 40% de Indonesia. Los pescadores del extranjero son de Malasia, Singapur, Filipinas, Tailandia, Japón, Australia, Estados Unidos y España. Mientras tanto, los pescadores indonesios vienen de varias partes de Indonesia. El comité ha preparado 50 botes de incamina para el alojamiento del evento. Este evento también es apoyado por la gente de la Regencia del Sur de Halmahera. Llevando el tema Molucas del Norte, un destino mundial de la pesca, este evento será sostenido en la isla de Vidi, Regencia del Sur de Halmahera, el 25 al 29 de octubre de 2017. Según Secretaria del Ministerio de Turismo, Ukus Koswara, este evento aumentará indirectamente la economía regional. Este evento también establece un objetivo positivo en la industria pesquera nacional, basado en la economía regional a través del programa de empoderamiento de las poblaciones costeras. Según el plan, el evento será inaugurado por el presidente indonesio Joko Widodo y cerrado por el gobernador del norte de Maluku, Abdul Ghani Kasuba. El ganador tendrá presidente Joko Widodo Trophy. Bien, oyentes, esta fue la miscelánea de esta edición que le informó sobre el Torneo Internacional de Pesca de Biri. Gracias por escuchar y nos reunimos de nuevo en la próxima edición de miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resulta que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Hola oyentes de La Voz de Indonesia, ahora el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia con El Mundo Musical. En Mundo Musical, un segmento musical que le introduce la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy le presentamos a la banda musical Stars and Rabbit. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, vamos a escuchar una canción titulada Man Up on the Hill, o El Hombre sobre la Colina.
I am marked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world. The being of light. Oh, yeah. To open your eyes. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Oyentes, esa fue la primera canción titulada Man Up on the Hill, cantada por la banda musical Stars and Rabbit. Esta banda musical, que es de Yogyakarta, ha comenzado a existir desde la banda Evo, fue despedido. Después de estar vacío por 2 años en la industria musical indonesia, finalmente Elda Suryani está activa otra vez junto con su nuevo socio, Adi Widodo. Elda es como vocalista, mientras que Adi es como guitarrista. A partir de la misma visión y misión, Elda y Adi a menudo realizan varias actuaciones musicales, siendo únicos a pesar de que han compuesto algunas canciones como Like It Here, Rabbit Run y Worth It, que solo pensaba el nombre de su grupo. El nombre de Stars and Rabbit o Estrellas y Conejo fue tomado del nombre de la cuenta de Twitter, perteneciente a Elda, que se elige porque, según ellos, el nombre es adecuado con sus obras musicales. Stars and Rabbit se estableció oficialmente en 2011. Atender a la banda musical Stars and Rabbit da un nuevo color para los amantes de la música indonesia. La voz típica de Elda es un poco extraña para las personas que escuchan Stars and Rabbit. La voz de Elda es impresionantemente ronca y aguda, como la voz de Ellie Goulding y Joan Newsom. Pero muchos amantes de la música pueden encontrar la belleza de la voz de Elda, que puede decirse especial. Oyente, antes de hablar más sobre Stars and Rabbit, vamos a escuchar una canción titulada The House. Disfruta la canción.
Of a mountain's graves, living plants on the other's hand, a plot of flying of history has been consuming my we
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada The House o La Casa, cantada por Stars and Rabbit. Muchas personas dijeron que Stars and Rabbit toca en el género de la música folk, pero Elda y Adi no deciden qué tipo de género es. Stars and Rabbit permite a sus oyentes decidir el género y el significado de la música que presenta. Hacer el proceso de las canciones de Stars and Rabbits es único. Elda de repente obtiene ideas en cualquier lugar y en cualquier momento. Esas ideas se notan en el libro que siempre trae por él. Debido a que Elda no puede tocar el instrumento, le pide a Adi que interprete en su mente qué es música o cuál es la música. Adi siempre es capaz de interpretar la idea de Elda, que en algún momento es difícil de entender por algún más. Que son presentados por Elda y Adi hacen que el nombre de Stars and Rabbit sea bien conocido por la comunidad de amantes de la música. Pero para los amantes de la música indonesios que dependen de la televisión y programa de radio, probablemente no saben Stars and Rabbit, porque Stars and Rabbit es más activo en el rendimiento o presentación en vivo. Stars and Rabbit ha realizado a menudo en escena internacional como Inglaterra, Hong Kong, Japón y algunos países en el sudeste de Asia. En 2017, Stars and Rabbit tuvo la oportunidad de presentarse en un festival en Singapur con el tema Lin Wei Festival Singapore 2017. Oyentes, vamos a escuchar las otras canciones de Stars and Rabbit.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la provincia Onda Corta, 15.150, 9.525, 11.785 kilocios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.